Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Gracia volvía a casa de una fiesta de cumpleaños. Volvía con su hija, de 16 años, sobre la una de la madrugada de ayer domingo. Allí, en la esquina de su calle, en Pizarra, le estaba esperando su expareja. La esperó durante horas con dos armas de fuego. Con una de ellas, disparó a Gracia en el pecho. Un disparo mortal. Todo esto en presencia de su hija, que salió corriendo.
La niña pidió auxilio, fui para arriba y la mujer se me murió en las manos. Y cuando pegó el último suspiro, el hombre esperó a que pegara el último suspiro. Yo miré para la esquina, estaba el hombre con la pistola así. Cuando yo lo vi, cogí a la niña que estaba en shock, del brazo. Digo, vámonos por abajo, no mire para atrás ni siquiera.
Es el escalofriante testimonio de Santiago, testigo de los hechos, en declaraciones, por cierto, a los compañeros de Canal Sur. El hombre había ido desde Málaga, donde vive, hasta el pueblo en el que vivía ella, como te digo, Pizarra, y lo había hecho con una intención, matarla. La ambulancia no tardó en llegar, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Había muerto en el acto. Gracia, de 49 años, y su presunto asesino, de 52, llevaban ya 10 años separados. Ella recientemente había incluso iniciado los trámites del divorcio y él, ahora, la ha matado. Y después, además, se ha quitado la vida con el mismo arma. Los vecinos de Gracia, que vivía en Pizarra pero era natural de Álora, cuentan ya que su expareja llevaba años hostigándola, que algunas noches se acercaba a su casa hasta que este fin de semana ha decidido, como decimos, acabar con la vida de Gracia. Tanto en Álora como en Pizarra se han decretado 3 días de luto por la muerte, como decimos, de Gracia, en cuyo recuerdo las banderas ondean a media asta. Deja 2 hijos, la joven de 16 años, que fue testigo del suceso, y otro joven de 23. Esta mañana ha tenido lugar el entierro de la que es la sexta mujer muerta víctima de un crimen machista en España en lo que va de año. Muy buenas tardes, por decir algo, es lunes 18 de marzo, esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre es Enrique Ortiz, 12 y 32 de la tarde, a esta hora nos asomamos a la ventana. Y como digo, nos asomamos a la ventana para, bueno, saber lo que va a ocurrir a lo largo de la semana, el fin de semana y también lo que viene y en lo que prácticamente estamos todos pendientes, sobre todo los cofrades, la Semana Santa que está ya el domingo, aquí ya, en apenas unos días. Vamos a hablar, cómo no, con el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Jesús, vaya últimos días, como ya vaticinaban la semana pasada, que íbamos a tener de calor, temperaturas, llegando incluso a los 23, 24 grados centígrados, sobre todo viernes, sábado y domingo. También comentabas hace una semana, las lluvias que habían caído en 3 días correspondían prácticamente a datos de otros años en los que había llovido durante todo el mes de marzo. Este calor que hemos tenido estos días atrás, que incluso en el día de hoy estamos teniendo, ¿ha sido normal anteriormente en estos meses de marzo?
Bueno, realmente no es habitual tener esta situación con las temperaturas tan elevadas que estamos teniendo en estos pasados días y que vamos a tener también durante esta semana. Realmente se debe a una situación de una dorsal, de una masa de aire muy cálida, y cada vez es verdad que aunque no venía siendo normal hace muchos años, sí que, por desgracia, pues esto se va a ir repitiendo con mayor frecuencia, ¿no? Según las proyecciones de los modelos climáticos, debido precisamente a esos reajustes, ¿no?, de la circulación atmosférica, y esto que antes era muy raro, cada vez se va a producir en mayor número de veces.
Uh-huh. Dices que también va a continuar el calor, ya lo estamos comprobando hoy, pero a lo largo de esta semana, ¿hasta qué día vamos a tener estas temperaturas tan altas?
Bueno, realmente vamos a tener temperaturas altas durante toda la semana. Sí que es verdad que, en principio, estos primeros días van a ser bastante cálidos, ¿no?, con máximas tanto en el interior como en la costa, lunes y martes, por encima de los 26 grados. A continuación habrá un pequeño descenso hacia miércoles, jueves, pero realmente el viernes también va a ser un día muy cálido, con una subida de temperaturas, incluso pudiendo llegar incluso hasta los 28 grados, por ejemplo, en Antequera, ¿no? Una cosa bastante inusual, ¿no? Y luego el sábado también será cálido y el domingo será un día en el que ya bajen las temperaturas y aunque todavía queden por encima de los valores normales para la época, ya en valores más habituales, en torno a, por ejemplo, a 22 grados de máxima el domingo de Ramos.
Lunes y martes... Sí, lunes y martes decía hasta 26 grados, como comentabas, quizás descienden un poco miércoles y jueves, el viernes vuelve el calor, sobre todo en la zona interior, como has dicho, llegando incluso a los 28 en Antequera, me parece una barbaridad, estando hablando de final del mes de marzo. El fin de semana lo cuentas, el sábado también temperaturas altas, el domingo puede haber una disminución de las mismas, llegando a máximas de 20, 22. ¿Nos preocupamos por el viento, por la lluvia de cara al fin de semana?
Se va a producir, otra situación también interesante de esta semana es que estamos en una situación también con calima, ¿no? Como ya podemos comprobar hoy mirando al cielo. Esto va a estar presente prácticamente hasta el jueves. Y lo que ocurre también significativo durante la semana es que miércoles especialmente, quizá también algo el jueves, pues se puede producir algunas precipitaciones asociadas a la banda delantera de una dana que estará en proceso en esos días de descuelgue hacia Canarias y que puede llevar asociada alguna precipitación esos dos días, especialmente el miércoles, incluso con algo de barro, ¿no?, que puede caer acompañando a las precipitaciones. Luego, esa dana que hemos comentado se irá acercándose a Canarias, situándose en el entorno desde las islas hasta el sábado, en el que sufrirá seguramente, y según lo que predicen ahora mismo los modelos, se irá acercando al sur de la península, podrá afectar al mar de Alborán y quizá el domingo, dependiendo de dónde se sitúe, pues puede haber un tiempo u otro en el que los chubascos estén presentes o no. Entonces, dependiendo de ese acercamiento, tendremos un tiempo u otro el domingo de Ramos.
Madre mía, ahora vamos a ello. Entonces nos dices miércoles y jueves que incluso puede llover barro, ¿se debe a esta calima que estamos viendo que junto a la precipitación puede producir ese efecto, ¿no?
Efectivamente, así es.
Y el domingo entonces ahora mismo existe una incertidumbre brutal debido a si se acerca ese frente o no. Es decir, ahora mismo no se puede prácticamente afirmar nada, habrá que dejar pasar algunos días, ¿no?
Efectivamente, realmente es esa lana que luego se transforma en borrasca fría aislada, que según la simulación de los modelos estará en el entorno de Canarias y se acercará a la península, ¿no? También se irá debilitando. Entonces, ahí el domingo de Ramos, el lunes santo, hay mucha incertidumbre. No podemos ahora mismo todavía decir qué es lo que va a pasar en cuanto a probabilidad de precipitaciones, porque dependiendo de esa situación puede pasar una cosa u otra.
Domingos y lunes, entonces, incertidumbre. Hablamos a lunes 18 de marzo. Una vez que pase con más o menos agua, que llegue más o menos cerca, a partir del lunes tenemos que dejar de preocuparnos de precipitaciones en Málaga. Hablo de cara a la Semana Santa, Jesús.
Claro, cuando hay muchos sistemas ahí afectando y que tienen que ir discurriendo uno detrás de otro, es complicado saber lo que va a pasar más allá, ¿no?, del lunes santo, en el que ya decimos que puede haber algún chubasco o puede que no haya ningún chubasco si la baja se ha debilitado previamente o incluso si en su trayectoria pasa más al sur y no nos llega tan de cerca, ¿no? Sí que es probable que al menos martes, miércoles santo, dicho a día de hoy con muchísima antelación, sí que parece que la tendencia sea a una estabilización de la atmósfera, ¿no? Y de cara a la segunda mitad de la Semana Santa, sí que todavía estamos lejísimos, ¿no?, para unas predicciones en esta época, que ya estaríamos en principios de la primavera astronómica, sí que es posible que se pudiera acercar alguna borrasca atlántica, pero a lo mejor no afectaría a la provincia de Málaga o a lo mejor algún frente podría llegar, pero todavía estamos muy lejos. Entonces, con la gran incertidumbre que hay, lo mejor es ir poco a poco y cuando nos vayamos acercando a hacer unos pronósticos a corto plazo, que es lo que marca el rigor de este tipo de situaciones y en esta época del año.
Pues poco a poco, de momento y de cara a la Semana Santa, como ha dicho Jesús, riesgo, incertidumbre, puede que sí, puede que no, depende de con la fortaleza o debilidad que llegue esa dana, con el acercamiento o no que tenga con respecto a la provincia de Málaga, pueden haber precipitaciones el domingo o el lunes. En todo caso, habrá que estar pendiente los próximos días a ver cómo avanza, como dice, ese frente que viene hacia aquí, hacia la Costa del Sol. Jesús Riesgo, director del Centro Meteorológico de Málaga. Un placer como siempre. Buena semana.
Muy bien, igualmente. Muchas gracias.
Echamos un vistazo ahora a las carreteras de la provincia y de la capital. Lo hacemos en primera instancia contactando con la DGT, donde nos informan que todo transcurre con total normalidad en las carreteras de la provincia. Ningún incidente y nada de retenciones. Desde el centro del control de la capital nos cuentan un par de cosas. La primera, que hay tráfico intenso en el túnel de la Alcazaba hacia el paseo de Reding. También tráfico intenso en el acceso de Juan 23 hacia Plaza Manuel Azaña. Y cuando faltan 20 minutos para llegar a la una del mediodía, tenemos más historias que contar, más noticias de Málaga y su provincia, y lo hago acompañado de Carmen Cerván. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Enrique, buenas tardes.
Y más noticias malas. Y es que ha fallecido la mujer, finalmente de 59 años, que fue apuñalada ayer por su hijo en su casa de Vélez, Málaga.
Sí, el presunto agresor de 37 años que sufre una enfermedad mental está detenido, atacó a su madre y a su hermano y después se autolesionó. Los tres acabaron ingresados en el hospital. Según confirman fuentes sanitarias, la madre ha fallecido.
Más sucesos, otra agresión. Un hombre de 53 años ha sido detenido por amenazar a su expareja en presencia de sus dos hijas e incumplir además una orden de alejamiento.
Esto ocurrió hace unos días en una vivienda aquí en la capital, en Bailén, Miraflores. El hombre se trasladó hasta allí y comenzó a golpear la puerta de la casa hasta que la desencajó. Todo ello mientras amenazaba a gritos a su expareja, que estaba en la vivienda con las dos niñas, dos hijas menores. La policía local recibió un aviso por eso que estaba pasando y al llegar la patrulla el hombre ya no estaba allí, así que comenzaron una batida por la zona para dar con él. Lo localizaron conduciendo una furgoneta, además bajo los efectos del alcohol. Los agentes confirmaron en ese momento que le constaba una orden por la que no podía comunicarse con la víctima ni acercarse a menos de 500 metros de su domicilio. Ya ha sido detenido y puesto a disposición judicial.
Y barricada en la cárcel de Archidona, donde un centenar de funcionarios de prisiones están bloqueando desde la madrugada el acceso a la prisión, Carmen.
Una barricada para reclamar más seguridad en las cárceles tras el asesinato la semana pasada de una cocinera a manos de un reo en una prisión de Tarragona.
Vamos con los artistas callejeros. En la ciudad de Málaga existen 145 puntos concretos de 6 distritos distintos en los que los artistas callejeros pueden actuar. Hoy, en COPE Andalucía, estamos poniendo el foco sobre este asunto, sobre los artistas callejeros. La regulación de ese tipo de actuaciones en la vía pública.
En el caso de Málaga, después de años de prohibición, este mes la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha aprobado el listado de lugares en los que está permitida la actuación de artistas callejeros como Carlos, que lleva más de una década moviéndose por la ciudad con su guitarra flamenca, esquivando a la policía para ganarse la vida.
Moviéndome mucho, viendo más o menos por donde no solía pasar la policía, pero sí pasaba un poco de gente y tal. Cuando recibía una advertencia, pues me quitaba de esa zona un tiempo y tal. Yo he tenido más cuidado y tal, otros compañeros tienen un montón de multas y le han quitado el instrumento varias veces.
Ahora artistas como él tienen permiso para actuar durante un máximo de una hora y media en esos 145 puntos que se distribuyen entre el Distrito Este, Le Cru de Humilladero, Bailén Miraflores, Carretera de Cádiz, Puerto de la Torre y también el Centro, aunque...
No han quitado la parte más importante, que es el Centro Histórico. Imagínese si no se puede tocar en el Centro Histórico, donde están los monumentos, las zonas peatonales, donde pasa el turismo, donde la gente va a pasar el ocio...
En el caso del centro está autorizada la actuación de músicos callejeros, por ejemplo, en zonas como las puertas del Corte Inglés, dos enclaves de la Alameda Principal, la entrada al Museo de la Aduana, calle Postigo de los Abades, junto a la Catedral, o el Jardín de los Monos, en la zona de la Victoria. Cuenta en COPE este músico callejero, Carlos, que hay una zona que es la favorita de los artistas.
De los que más o menos nos gustan, bueno, los que están ahí por la zona de la Alcazaba y tal, que bueno, no... El tránsito no es de mucha gente, pero sí es un sitio donde apetece pararse, y si toca música tranquila, pues sí, la gente se para y te escucha y sí puede ser más o menos viable.
Además de establecer las calles, la nueva normativa municipal establece que los artistas pueden tocar, por ejemplo, en invierno en horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 9, que en el caso de la música no se pueden superar agrupaciones de 4 personas, y si son grupos de baile, el máximo es de 10 integrantes.
Depende de lo que hagas. Si haces algo que funciona y sobre todo llama la atención, si hace algo que no llama la atención, que esté bien interpretado o lo que sea, pues no tienes que tirarte muchas horas para sacar un dinero decente.
Así que dice este músico callejero, Carlos, que si lo haces bien y te diferencias de los demás, sí que te puedes ganar la vida tocando en la calle.
Y por último, la empresa cárnica malagueña Famadesa está ultimando la apertura de una nueva fábrica en Málaga tras una inversión de 44 millones de euros que permitirá ampliar sus instalaciones en más de 20.000 metros cuadrados.
La primera fase de este proyecto, que ha sido subvencionado por la Unión Europea, comenzó en 2020 y está previsto que la planta se ponga en marcha en unas semanas. Una fábrica con mejoras que permitirán, por ejemplo, controlar en remoto las condiciones de temperatura, calefacción, humedad o renovación del aire, entre otras cosas. Ampliación de la fábrica de Famadesa, cuya actividad comenzó hace 53 años en un pequeño matadero en Campanillas.
Genial, Carmen, muchísimas gracias. Vamos ahora a conocer la última hora del deporte malagueño. Fin de semana de una buena noticia y otra, pues no tan buena. Empezamos por la buena, la victoria del Málaga, que le acerca aún más al liderato de la categoría. La derrota de Unicaja, que le aleja precisamente del liderato de la Liga Endesa. Emilio Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Podemos hablar de la derrota de Unicaja o del atraco perpetrado ayer en el Carpena contra Unicaja. Pero bueno, vamos a empezar, si te parece, por la buena noticia. La victoria del Málaga 1-0 frente al Intercity. Victoria, además, con bastante susto, que se vio ayer al comienzo de la segunda parte en la Rosaleda. Para el que no lo sepa, el delantero del Málaga, Dioni, tuvo que ser retirado en ambulancia. Hay una imagen, la verdad es que nos pone a todos los pelos de punta, del jugador del Málaga inconsciente en el rectángulo de juego después de sufrir un tremendo impacto en la cabeza, y su compañero Dani Sánchez quitándole pues el kit de supervivencia a la Cruz Roja y corriendo toda la banda para llegar lo antes posible y darle ese kit al médico del Málaga Club de Fútbol. Afortunadamente todo quedó en un susto. Dioni va a seguir en observación, pero ya ha recibido el alta, ha pasado la noche en su casa y esperemos que evolucione de manera favorable, y por qué no estar este próximo sábado en Algeciras, donde va a jugar el Málaga. En lo deportivo ganó el Málaga 1-0, valió el tanto de Roberto y pone la parte alta de la clasificación patas arriba, porque el Córdoba le ganó al líder, al Castellón, que ya no es tan intratable. El Castellón hace apenas una jornada estaba 13 puntos por encima del Málaga. Ahora mismo está solo a 5, queda todavía un mundo por delante. Habla el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, que evidentemente aquí nadie renuncia a nada.
Ahora ya entramos en la zona, ¿no? La zona donde se cuecen las habas, ¿no? Ahora es la hora de la verdad, a falta de 10 jornadas. Si nos dicen, con todo, porque hay que tener memoria, de principio de temporada con un ERE por el medio, con gente que ha salido del club, jugadores, cuerpo técnico, empleados, de una plantilla nueva, en esta situación, estar a 12 puntos que tenemos el sexto y estar, aunque vamos cuarto, a 5 puntos del primero, yo creo que ni en los mejores sueños. De dónde veníamos, a pesar de que somos el Málaga.
Bueno, palabra de Sergio Pellicer, y hay por ahí partidos importantes. Va a haber un Castellón-Ibiza, un Córdoba-Málaga, es decir, que todavía queda mucha tela que cortar. Y el Málaga, como decíamos, a 5 puntos del ascenso directo, algo que era una quimera cuando el Castellón ganó en Málaga y se disparó a 13 puntos esa diferencia. Recuerdo que el sábado tenemos súper sábado porque juega el Málaga a las 6 de la tarde en el Nuevo Mirador frente a Algeciras, y el Unicaja de Málaga va a jugar a la misma hora en Granada. Vamos a tener desplazamientos masivos este fin de semana de aficionados del Málaga y del Unicaja. Y el Unicaja, ya te lo he contado al principio, para mí ayer recibió un atraco a mano armada en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, ya no solo por la última jugada en la que Tyson Carter recibe falta de Campaso y de Alberto Valde de manera sucesiva, cae en la pista y finalmente no se pita absolutamente nada y luego acaba en un contraataque del Real Madrid cuando el Unicaja solo perdía por 2 en esa jugada. Al final, triunfo del Real Madrid 81-87 y se evapora la posibilidad de que Unicaja sea líder de la Liga ACB. Ibon Navarro, muy enfadado, hablaba sobre esa última acción. ¿Ve falta de entrenador de Unicaja sobre Carter?
He visto las imágenes y ahí la camiseta de Joma aguanta agarrones. Es falta. No es falta porque no la han pitado, pero hay un agarrón que es susceptible de ser falta. Igual, con el criterio que ha habido durante todo el partido, que han hecho solo 12 faltas, no la pitan, que también puede ser que con el nivel que han tenido, pues consideren que no es falta, pero hay un agarrón. Se ve en la imagen. Creen que no es susceptible de ser falta.
Se ve en la imagen, también se ve una imagen de Ibon Navarro entrando en el túnel de vestuarios de Unicaja, pues jurando en arameo, por no decir unas palabras más mal sonantes, acordándose de más de uno. Así que lo próximo para Unicaja va a ser el partido del sábado en ACB frente al Granada. Mañana tiene un nuevo partido, intrascendente, porque Unicaja ya es líder en la BCL, jugará mañana a las 8:30 del Carpena frente al Cholet.
Pues todo esto y más ampliado, evidentemente, a partir de las 3 de la tarde en Deportes Cope Málaga. Emilio Guerrero, Javier Bautista. Emilio, un abrazo.
Ahí estaremos. Y te contaré la historia de Selefnov. ¿Te acuerdas de Selefnov, no?
El ucraniano que estaba en el Málaga.
Pues hay varios vídeos en Instagram donde aparece con un bazooka, un lanzagranada, una metralleta.
Ah, que está metido en la guerra.
Y un fusil de asalto. Y está, parece que preparándose para entrar en batalla. Su hermano ya está en el ejército ucraniano y, según he leído en varias cuentas de Instagram, con mi ucraniano materno, que el jugador estaba recibiendo adiestramiento militar a cambio de enseñarle a jugar al fútbol a los militares.
A ver la puntería, porque de cara a gol no tenía mucha. No tenía,
aquí, por lo menos aquí en el Málaga no tuvo mucha. Por
Emilio,
cierto, angry en inglés es enfado, que ayer no me salió la palabra en el podcast.
Correcto.
Yo sabía que hungry era hambriento, digo, pero hungry no es angry. Mejor
todos
que
los
ya
días
se el ridículo, correcto.
Un abrazo, Emilio.
Hasta luego.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ya está a tu disposición el libro La procesión de las procesiones. Este año con el volumen 1 sobre Los otros personajes de la pasión. Recógelo totalmente gratis en COPE Málaga.
Con la colaboración de CAS Sierra Nevada, Málaga Centro Clínica Podológica, Marinsa Promociones, Aide Group, Mora Salazar Valla 2 y 3345 Sound Restaurant Midjana.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Málaga. Instalado en el recinto ferial, música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 21 al 31 de marzo. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladdin.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en El Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Ojo y muy pronto en El Palo.
Son los días Movalpa, líderes en fabricación y diseño de cocinas. Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Del 1 al 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 900-696-020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Siete minutos para llegar a la una del mediodía. Ya saben, este domingo, por supuesto, un año más, cómo no, te lo vamos a contar aquí en COPE Más Málaga, las retransmisiones de Semana Santa, que como te digo, empezamos este domingo a las 4 de la tarde. Aprovechando pues la semana que viene por delante en Málaga, esta no la siguiente, como digo, con la Semana Santa, ya estás viendo que estos últimos días pues estamos hablando un poquito de todo lo relacionado con la Semana Santa. Por cierto, después hablaremos con el presidente de la Comisión de Horarios e Itinerarios de la Agrupación de Cofradías. También queríamos hablar de libros, de historia, de quizá el que no conozca tan de dentro o el que quiera reforzar sus conocimientos pueda encontrar en una librería, pueda encontrar en la lectura la historia, el presente y lo que significa la Semana Santa para esta nuestra ciudad, para Málaga y también para su provincia, ¿por qué no decirlo? Y digo, pues, ¿dónde mejor que ir que a la librería Proteo? Que seguro que allí tienen alguna cosita. Y allí nos encontramos a Jonathan Santos. Jonathan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas. ¿Y qué me ofrecerías tú si voy como un no total desconocido, pero a decirte, quiero conocer la historia de la Semana Santa de Málaga? ¿Qué me recomendarías tú? ¿Qué es lo que más salida tiene? ¿Qué es lo que más reconocimiento tiene y podemos encontrar allí en Librería Proteo?
Pues mira, no te podría recomendar solamente un libro, porque tenemos un público muy amplio y tanto personas como personas que no conocen absolutamente nada, como personas que ya tienen un conocimiento y quieren a lo mejor pues intentar a lo mejor profundizar mucho más en el tema de la Semana Santa. Uno que te recomendaría, por ejemplo, es de la editorial Almuzara. Tiene una colección que es maravillosa y tiene uno que es Semana Santa de Málaga, en la que te explica todo, pues desde las procesiones, los tronos, las imágenes, curiosidades, personajes. Es una total maravilla, es un libro con unas fotografías preciosas y aparte también esta misma editorial ha sacado este año uno nuevo. Ajá. Sobre el cautivo de Málaga.
Anda, el señor de Málaga.
Exactamente, como no podría ser mucho menos.
Vale.
Y es una maravilla también porque para todo aquel que enamorado de la Semana Santa puede profundizar mucho más en todas las curiosidades de la imagen, pues de quién la hizo, por qué está así vestida, todas las peculiaridades que tiene la cofradía, una auténtica maravilla, de verdad.
Qué bueno, o sea que en una misma editorial nos ofrecen la historia y un contexto muy amplio de lo que es de manera general la visión de la Semana Santa en Málaga y otro más en concreto, como tú dices, que además es nuevecito, sobre el señor de Málaga, sobre el cautivo. ¿Hay alguna cosita más que me pueda echar a los ojos?
Sí, sí. Mira, te recomiendo también, pues por ejemplo, de la editorial Argual, ¿sí? También este año nuevo, pues la historia del Cristo de Mena. Ajá. Desde el actual como el antiguo, explicándote la desaparición, dónde se fundó, quién lo hizo, etcétera, etcétera. O también una gran maravilla con una serie de fotografías de la cofradía, que son algunas inéditas, que son una auténtica maravilla. También de la cofradía de la Aspiración ha sacado también este año un libraco impresionante de Enrique Navarro Torres, que fue hermano mayor de la cofradía y se podría decir que es quien puso a la cofradía en el mapa de las cofradías de España. Una auténtica maravilla. Y ya para rematar,
venga,
hay uno de la editorial de Ediciones del Genal, que se llama Relatos de Pasión, que es narrativa. Son cuentos con José Antonio Sau, Augusto López, ilustrados por Carmen Larios. También otra maravilla en la que con varios relatos vas conociendo aspectos de la Semana Santa.
Qué bueno. Pues este último con relatos, el primero que nos contabas en un contexto general y después dos más específicos de Mena y del cautivo. Creo que con eso vamos bastante, bueno, te iba a decir ya sabido, ¿no? En cuanto a la Semana Santa de Málaga, por lo menos podemos tener una gran idea de lo que va a ocurrir aquí a partir del domingo en esta edición 2024, que como digo, te lo vamos a contar aquí día tras día en COPE más Málaga. Pues Librería Proteo te recomienda todo esto para meterte más de lleno todavía en la Semana Santa, seas mayor o menor conocedor de la misma. Jonathan Santos, un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Un placer, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Ciudades que pisemos siempre sonará tu voz.
Minuto y medio para llegar a la una del mediodía, es decir, para conocer la última hora en España y en el resto del mundo. Noticias con la cadena, también la última hora en el deporte. Y nosotros a la vuelta, como te decía antes, vamos a seguir hablando de Semana Santa. Vamos a hablar con Alberto Stecchini, que es el hermano mayor de la cofradía de Santa Cruz y es el presidente de la Comisión de Horarios e Itinerarios de la Agrupación de Cofradías. Todo esto en unos minutos. Enseguida estamos de vuelta.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una y seis de la tarde, ¿qué tal? Te recuerdo, mi nombre es Enrique Ortiz, bienvenido. Si te sumas ahora a esta sintonía, la de COPE más Málaga. Te contaba antes que además de, bueno, un poquito los detalles del montaje de Semana Santa, en este caso de horarios e itinerarios, te quería hablar también de un agente que ha sido premiado hace 11 días en Dubái. Eso te lo cuento después. Antes, quiero hablarte de Semana Santa. En seis días las calles de Málaga se llenarán de nazarenos, bandas de música y tronos. Los de las cofradías de la Semana Santa de Málaga, que harán su recorrido procesional por las calles de la ciudad desde el Domingo de Ramos hasta, naturalmente, el Domingo de Resurrección. Para que todo esto sea posible, detrás hay muchos meses de trabajo. Trabajo, por ejemplo, como el que realiza la agrupación de cofradías para ajustar los horarios e itinerarios de cada una de las hermandades. Alberto Stecchini es el hermano mayor de la cofradía de Santa Cruz y es el presidente de la Comisión de Horarios e Itinerarios de la Agrupación de Cofradías. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Información, Alberto, de utilidad para los oyentes. ¿Qué novedades habrá este año en los horarios itinerarios?
Bueno, pues como después de saludarte, bueno, un pequeño inciso. Ya no soy hermano mayor de Santa Cruz. Ya el año pasado en julio tuvimos elecciones y ahora el nuevo hermano mayor es José Antonio Sánchez. Así que bueno, yo ahora mismo
un saludo para José Antonio Sánchez. Todo se ha dicho, que no quería yo quitarle su puesto. Sí, sigue siendo el presidente de la Comisión de Horarios e Itinerarios, ¿no?
Sí,
si no,
efectivamente, vale. sí.
Bueno, pues como vamos a hablar de de horarios e itinerarios, sí, estamos con la persona adecuada. Insisto, ¿qué novedades nos vamos a encontrar este año?
Bueno, mira, novedades fundamentalmente así un poco la más llamativa, obviamente pues la nueva distribución de las cofradías en su paso por el recorrido oficial del Miércoles Santo. El Miércoles Santo se le ha dado una vuelta bastante importante, como prácticamente todo el mundo conocerá, con muchos cambios de posición y también con cambios de hora de entrada al recorrido oficial. Se ha adelantado media hora, ajá, porque pensábamos que la hora de entrada, quiero recordar que eran las 7:30, me parece, o las 7, nos parecía bastante tarde, porque la última cofradía, obviamente, era Expiración se encerraba a una hora bastante intempestiva. Entonces, bueno, la propuesta que hizo la agrupación fue de hacer varios movimientos de cofradía y adelantar el día a media hora. Después de varias reuniones, las mismas cofradías pues decidieron hacer un pequeño cambio en la propuesta que hicimos, que era la permuta de salesianos con la sangre, referente a lo que nosotros habíamos propuesto, y adelantar el día a media hora. Entonces, creo que eso es importante. Uh-huh. Y después, bueno, pues tenemos el Domingo de Ramos, pues bueno, la entrada de Poñínica en la catedral, que creo que es un hito, creo que debemos celebrar los cofrades. Creo que una el recorrido oficial, una de las cosas que permite era pues la entrada de más cofradías en la catedral. Y en este caso, pues Poñínica pues este caso lo va a realizar este año y espero que le vaya bien, por cierto.
Hombre.
Que también aprovecho para mandarle un abrazo enorme a Juanjo Granado, hermano mayor de Potinica, que falleció reciente, estos días atrás falleció el padre, y mandarle desde aquí un fuerte abrazo. Y después pues tenemos cambio, el viernes también hay una permuta de posiciones entre, quiero recordar que era el Dolores de San Juan y el Amor, también se permuta, permuta las posiciones. Prácticamente eso es un poco lo más importante.
Vale, vale.
En cuanto a horario e itinerario.
Alberto, el trabajo de la Comisión de Horarios e Itinerarios se realiza durante meses. Es un curro que tiene mucho mérito. Las cofradías de cada uno de los días de Semana Santa fueron manteniendo reuniones para acordar los posibles ajustes, como está comentado, por ejemplo, del miércoles. Uno de los días que más trabajo han dado también ha sido, si no me equivoco, el Jueves Santo, cuyas cofradías acordaron mantener el mismo orden procesional. ¿Cuál era la alternativa entonces?
Pues mira, efectivamente, el día que más... El otro día me preguntaban también qué día ha sido el que más trabajo ha dado.
Sí.
Yo no lo digo peyorativamente, es todo lo contrario, ¿no? Al final, cuando alguien te dan trabajo es que hay inquietud y hay ganas de mejorar las cosas, obviamente. Uh-huh. Y en este caso, efectivamente, ha sido el Jueves Santo. Nosotros desde la agrupación hicimos un par de propuestas. Como todo el mundo sabe, pues eran varias propuestas y las cofradías, pues no, la inmensa mayoría, pues no veía bien las propuestas que hicimos nosotros, y ya la tercera fue, bueno, el diálogo fue, bueno, pues ahora vosotros reuniros las cofradías y hacer vosotros mismos una propuesta, claro, con vuestros problemas que tengáis de entrada, de salida, de hora, porque al final cosas que a la comisión se le escapan, ¿no? Entonces ellos hicieron una propuesta, se reunieron dos veces o tres veces creo, y vieron que bueno que la mejor solución era mantener los mismos horarios itinerarios del año 23, con ciertos ajustes de tiempo, así ajustes de la bendición del Nazareno a una hora, la entrada, la salida de Santa Cruz de la Catedral a otra, ajustes en varios cruces. Y bueno, después de tanto trabajar nos quedamos lo mismo, pero bueno, sí es verdad que hay una inquietud el Jueves Santo de mejorar.
Claro.
De mejorar, porque es verdad que hay que cumplir el Jueves Santo, hay que cumplir muchos ítems para que salga todo bien.
Ya.
El día que más ítems hay que llegar a esta hora a este sitio, salir a esta hora, cruzar en tanto tiempo, tu tiempo de paso lo quita, lo amplía, lo recorta. Y el día que tiene que cumplir las cofradías más ítems.
Ya, ya, ya. ¿Qué se tiene en cuenta, Alberto, a la hora de establecer el tiempo de paso de una procesión por el recorrido oficial?
Lo que se tiene en cuenta es la longitud que tiene. La longitud que tiene en función a los números de nazarenos que tiene.
Claro.
Con un pequeño baremo que hay de más o menos de filas, de líneas de nazarenos, pues más o menos ese es el tiempo de paso que se establece para cada cofradía.
Uh-huh. O sea, lo que es la grandeza, ¿no?, del número de personas que ocupan esa procesión, evidentemente.
Claro, claro, la longitud, obviamente. La longitud. El recorrido oficial, pues, donde las cofradías más miden, es donde están todas las presidencias, donde se incorporan todas las presidencias. Entonces, ahí es donde las cofradías miden más metros.
El pasado año, todos recordarán, nuestros oyentes lo recordarán, el retraso que provocó, por ejemplo, hablamos del Miércoles Santo, la cofradía de la Paloma. Esto, naturalmente, afectó al resto de hermandades en su paso por el recorrido oficial. La Paloma fue sancionada con casi 5.000 euros. Alberto, ¿cómo se establecen este tipo de sanciones? Es decir, y sobre todo, una vez que se establecen, ¿cómo se establecen y después el dinero a qué o dónde se destina?
Pues mira, yo te puedo contar. A ver, esto ha pasado antes de que yo me hiciera cargo de esta comisión, ¿vale? Uh-huh. Hay unos baremos que lo establece, tenemos un reglamento de disciplina un poco, digamos, dentro de la comisión de horario itinerario, y ese reglamento pues tiene una serie de baremos según el tiempo que has tardado en entrar o el retraso que has tenido en entrar, obviamente sin una justificación digamos real y que sea veraz,
claro,
¿no?
Claro.
se puede comprobar. En este caso, bueno, pues la comisión en el pretérita pues decidió hacerlo así. Después se lleva a la Junta Permanente, a la permanente de la agrupación, y después esa sanción se eleva a la Junta de Gobierno, que realmente, finalmente, es la que decide si se impone o no se impone, se vota, ¿no? Se hace una votación y tal cual. Eso va a la arca de la agrupación. Vale. Y en este caso, pues el tesorero, ¿qué te puedo decir? Disculpa. ¿Qué te puedo decir a qué se destina ese dinero?
De acuerdo. Por último, te recuerdo, estamos hablando con Alberto Estequini, presidente de la Comisión de Horarios e Itinerarios de la Agrupación de Cofradías. Las cofradías tienen un tiempo de paso establecido, esto, como tú has dicho, está todo controlado, para atravesar todo el recorrido oficial, desde el momento en el que entran justamente a la tribuna oficial hasta que llegan al entorno de la Catedral de Málaga. A partir de ahí, continúan el recorrido, además durante varias horas más, hacia el final, hacia el encierro. Los horarios de esa otra parte de la que hablo, del recorrido fuera del itinerario oficial, ¿también se vigila que se cumplan los tiempos?
Pues mira, realmente la agrupación de cofradías, la comisión en este caso, el control lo ejerce sobre el recorrido oficial. Esto no quita que, por supuesto, si veis los horarios, naturalmente a las cofradías se piden su horario de salida y su horario de encierro.
Claro.
¿Qué ocurre? El horario de encierro al final nosotros sí nos interesa. A mí particularmente sí me interesa que se cumplan lo más posible, porque yo entiendo que hay que dar la información lo más cercana a la realidad, más que nada por el público, y porque después, cuando haya para el año siguiente, oye, es que yo necesito más tiempo de paso, yo me hace falta el tiempo de desplazamiento y tal, todo eso hay que llevarlo un poco lo más real posible. Y, por supuesto, el horario de encierro también. ¿Qué duda cabe? Que cada cofradía que llega a su encierro, pues lo normal es que se haya una pequeña, es que se recree un poco, ¿no? Eso también entra dentro de lo normal, ¿no? Así que, bueno, en ese caso nosotros no tenemos ahí, digamos, un poco ninguna incidencia, solamente, hombre, intentar que se cumplan, ¿no? Que el reglamento ahora mismo es que no lo contempla.
Claro.
Se va a reformar el reglamento, si Dios quiere, a partir de Semana Santa, y bueno, es un tema que tenemos que vigilar, desde luego.
Pues estarán pendientes, sin duda alguna, desde la agrupación de cofradías, sobre todo a quien le compete todo esto, que es la Comisión de Horarios e Itinerarios, cuyo presidente es quien han escuchado, Alberto Estequini. Alberto, muchísimas gracias por todo. Buena Semana Santa. Un abrazo.
A vosotros, que sea así. Un abrazo.
Vamos a seguir hablando ahora de otras historias, porque tenemos en el estudio a un protagonista que hace 11 días, en Dubái, recibió el premio a la mejor aplicación policial del mundo por el proyecto Minerva, un programa diseñado por y para la lucha contra el cibercrimen, algo que está de absoluta actualidad y del que distintos cuerpos de seguridad del Estado le prestan una importancia tremenda. Tengo junto a mí a Iván Moreno Fernández, es agente adscrito a la sección de ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Málaga. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Enhorabuena, para empezar.
Muchas gracias.
Hablamos de un premio recibido hace 11 días en Dubái, un proyecto Minerva, programa, como estaba diciendo, diseñado por y para la lucha contra el cibercrimen. En líneas generales, y para que lo entienda todo oyente, ¿en qué consiste este proyecto?
Pues te comento, Minerva es una suite transversal de herramientas enfocada en la ciberinvestigación. Con ella podemos desde desenmascarar páginas web fraudulentas hasta el análisis de correos electrónicos fraudulentos de los que luego después podemos sufrir como víctimas de una estafa. También dentro de la suite se engloban más funcionalidades como son el seguimiento y el rastreo de criptoactivos, donde podemos desanonimizar aquellas carteras de usuarios que han recibido fondos de manera ilícita.
Sirve mucho para filtrar, entonces, imagino.
Tiene muchas utilidades enfocadas en el filtro y análisis de información y otras que están exclusivamente para, investigaciones en fuentes abiertas, lo que se conoce como SINT.
¿Detrás de todo esto está la inteligencia artificial?
Otra de las funcionalidades que también incluye, que es la novedosa, que son la inteligencia artificial, donde el investigador tiene un asistente que le puede guiar en las investigaciones y realiza transcripciones y traducciones de audio en tiempo real.
Esto, la funcionalidad principal, evidentemente, es encontrar a los malos, pero también me imagino que reduce mucho tiempo a la hora de encontrarlos y mucho trabajo para muchos agentes, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Mi primera experiencia cuando empecé a trabajar en el grupo de ciberdelincuencia es que había mucha carga de trabajo manual, en la que teníamos que a lo mejor que cribar muchas cantidades de datos y tardábamos días o semanas en hacerlo. Y entonces yo decidí programar ciertas funcionalidades para hacer eso en cuestión de golpe de clic y y minimizar.
Teníamos aquí hace no muchas semanas a un compañero de la Guardia Civil encargado también de los temas de protección a menores y a la mujer. Nos contaba la crueldad, sin duda alguna, de tener que hacer el arduo trabajo de mirar miles y miles de vídeos, de cámaras, de teléfonos móviles, de la galería, quería decir, de cada uno de los presuntos pedófilos o maltratadores. ¿Esto también sirve para que quizá la gente no sufra tanto y no tenga que tragarse esas imágenes que ve en ocasiones?
Sí, sí, afirmativo. Aparte, una de las herramientas la enfoqué en esa problemática para quitar tanto la carga física de trabajo como claro, la carga mental para el investigador. Entonces, tú podrías automatizar de manera, ya digo, automática, sí, sí, que tú pones la cantidad de vídeos que quieras, 3.000 vídeos, 5.000 vídeos que hubieras intervenido de un dispositivo.
Sí.
De manera automática te va a hacer captura de pantalla de esos vídeos y te lo va a representar de manera gráfica para que tú lo puedas aportar de manera judicial y no tengas que someterte al visionado de esa imagen.
Claro, el trabajo físico y sobre todo el trabajo mental, que te sí, ahorras sí, en, sí, ese, sí, en ese sentido.
Sobre todo,
¿no?,
el trabajo, la carga mental que supone este tipo de imágenes.
Porque existen muchas estafas, pero la ciberdelincuencia, el paso de vídeos, ciertos grupos, la deep web y demás, por eso creo que tú también quizá lo has llevado por ahí. El proyecto Minerva es un claro ejemplo. La pedofilia es algo que preocupa a todos los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Lo que se le presta muchísima atención, imagino, ¿no?
Sí, sí, así es. Y además ahora surge un problema más, que es el tema que has comentado, que es la inteligencia artificial. ¿Dónde está modificando imágenes o vídeos de personas haciéndolos lo que se llaman las fakes?
Claro, es verdad que te cogen un vídeo o una imagen de una persona real
y te desnudan y se pasan luego entre los grupos de colegio a los niños, pasan las imágenes, claro, y son imágenes
y parece
falsas,
completamente
pero
parece real.
Es uno de los desafíos que nos estamos enfrentando ahora.
Aquí, como siempre, me gusta recordar, el problema no solo lo tiene el que lo crea, sino también el que lo difunde, ¿no?
Claro, claro.
El que lo crea, el que lo difunde, digo, y el que después también lo reenvía. O sea, que aquí,
claro, aquí el problema, digo, se pena tanto lo que es la tenencia como la distribución del contenido pedófilo.
Eso, eso, eso. Este proyecto Minerva, ¿cómo llega a ser premiado? No sé si has pasado una serie de filtros, ha habido una final, ¿qué es lo que han tenido sobre todo en cuenta?
Bueno, yo empecé un poco con el proyecto allá por 2019, que decidí presentarlo a la Fundación de la Policía Nacional Española, que tiene unos premios, ganando la edición de 2020. A causa del COVID no se celebró el acto hasta 2022.
Vaya.
Luego en 2022 se hizo eco de la noticia por parte de Europol, contactaron conmigo y estuve trabajando con ellos de manera conjunta para hacer un proyecto Minerva a nivel internacional. Entonces ya por parte de la Jefatura de Málaga se estableció que, como había un Congreso Mundial de la Policía en Dubái este año, se presentó el proyecto. Hubo una shortlist, que le llaman ellos, y quedé finalista junto a Emiratos Árabes y Italia, los carabinieri.
Y lo ganamos.
Y ganamos, que fue lo importante.
Esto, hablamos de una aplicación con inteligencia artificial, con programación. A ver cómo te lo digo. Iván, para esto hay que estudiar. O sea, ¿a ti te gusta esto de la tecnología, de la programación? Esto no llevas dos días en ello, me da a mí, ¿no?
Sí, no, yo llevo esto desde que...
¿Desde chiquitito?
De razón. Sí, ahí mis padres, yo recuerdo que con 9 años ya me regalaron mi primer ordenador, un Spectrum 128K.
Ajá, qué bueno.
Y yo ya enfoqué mi vida en la informática. Y desde ahí siempre he estado. Es verdad que he sido muy autodidacta en el tema de la enseñanza, aunque también estudié informática, pero que al final, como más aprende uno, es lo que se llama el día a día.
En la práctica.
En la práctica. Y fíjate
al final, porque un informático, ¿cómo acaba la Policía Nacional?
Pues la verdad que tuve malas experiencias trabajando como informático y en aquella época no estaba como el boom que hay actual con la informática,
claro.
Decidí, me gustaba la policía, decidí opositar a la policía y luego dentro de la policía enfocar mi carrera en aquello que se me daba bien, que era la informática.
Al final te desviaste, pero volviste.
Claro, enfoqué mis conocimientos pues en el grupo de ciberdelincuencia de Málaga, donde tenemos allí grandes profesionales.
Pues hace unos días, como digo, se llevó el premio a la mejor aplicación policial del mundo, Proyecto Minerva, y se lo llevó en Dubái, ganando a Emiratos Árabes y a Italia, si no me has comentado bien. Pues darle la enhorabuena a Iván Moreno Fernández, por cierto, por último. Aquí en la provincia de Málaga, en cuanto a ciberseguridad, ¿qué es lo que mayor... trabajo trae?
Yo creo que actualmente tenemos muchos problemas con el tema de las estafas. Estamos sufriendo una cantidad de estafas que es increíble, sobre todo tema de smishing, que eso cuando te mandan los SMS o el clásico phishing, sí. La gente suele caer, al final accede a páginas fraudulentas donde proporcionan sus datos y luego son víctimas de estafa.
Y esto tiene sede, te digo porque me ha pasado en un mes, 2-3 veces mediante WhatsApp. Un número súper extraño que me dice, hola, soy Ivonne no sé qué, déjame hacerte una pregunta, te ofrezco que por ver este vídeo, por ver tantos trailers en ciertas plataformas, te voy a pagar una pasta. Y yo me meto y veo que la sede está en Nigeria o está en no sé dónde. ¿Esto se puede perseguir estando fuera de nuestras fronteras y tan lejos?
Se puede perseguir, pero bueno, ya muchas veces dependemos del nivel de colaboración que tenga esos terceros países.
Claro, el acuerdo.
Entonces,
con
muchas veces se puede ver truncada la investigación por claro. La falta de colaboración.
Pues a mí me está pasando lo del WhatsApp últimamente.
Sí, sí, aparte hay bastante estafa ahora mismo, sobre todo de ofertas de trabajo o que se hacen pasar por un familiar tuyo. Eso. Y te dicen que...
Eso. ¿Que cuánto
que no,
tiempo?
Claro, que no pueden acceder, que le hagas una transferencia, que ahora mismo no tiene acceso a la cuenta bancaria, que se le ha roto el teléfono, claro. Que llama desde, o sea, que te está escribiendo el teléfono de un amigo.
Claro, claro.
Se busca, siempre están al día pensando cosas maldades.
Y ahí tenéis que estar vosotros también completamente actualizados para poder pillar a los malos. Iván Moreno Fernández, es agente adscrito de la sección de ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Málaga. Ha sido un placer tenerte en esta casa. Como le gusta hacer a mi compañera Mónica García, ¿qué hora pone ahí, agente?
Las 1:25.
Para que la gente sepa que ha hecho el esfuerzo él y su compañero en estar aquí en directo en esta casa. Un abrazo muy fuerte, Iván.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En breve viviremos la Semana Santa de 2024. Y nosotros, en la radio, lo tenemos todo preparado. Es un honor y un privilegio poder acercarte a nuestra manera de vivir, nuestra Semana Mayor. COPE Málaga, comprometida con la ciudad, comprometida con su Semana Santa.
Con el apoyo de 3345 Sun Restaurant Plaza Mitjana, Cajamar, Talleres Solís y H&M Hospitales.
¡Atención, mucha atención! Gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Muebles, sofás, cocinas y colchones con descuentos de hasta el 80%. ¡Date prisa! ¡Quedan 3 meses! Descubre muebles con grandes descuentos en la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Pastelería Patelín da sabor a la Semana Santa. Con sus torrijas nazarenos y chocolates. Pastelería Patelín, Avenida Carlos Saña 3 y Teatinos Luis Pasteur 8.
Déjame hablarte ahora de energía solar. Ya sabes que te tengo que hablar de AGS Solar, una empresa 100% malagueña. Y es que AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Lo único que tienes que hacer es confiar en AGS Solar. Ellos van a gestionar los permisos, los registros, las subvenciones. Vamos, que más fácil no lo vas a tener. Si vives en un piso, instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casita adosada? Pues las instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave o un negocio. No lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, vamos a mancharnos un poquito las manos, ¿no? Vamos a hacer pan casero, como siempre, de la mano del propietario de lamasadero.com, que ya lo saben que no es otro que, sin duda alguna, nuestro panadero de confianza y de cabecera. Andrés Bonilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Muy buenas, muy bien, gracias. Ayer bien, domingo, gracias. Ya lo vimos, creo que ya estamos informados, fue San Patrick Day, el día de San Patricio, es. Donde se conmemora el santo patrono de Irlanda, es la fiesta grande sin duda alguna en Irlanda, que aquí casi que también la vemos reflejada ya, la cantidad de irlandeses en los pubs. Ayer hubo un ambiente impresionante por parte de la comunidad irlandesa aquí en la Costa del Sol. Y claro, visto eso, propusimos, oye, ¿por qué no nos vamos hacia esa zona y vemos cómo trabajan allí el tema del pan? ¿Por qué no hacemos algo típico? Y me dice Andrés Bonilla, lo tengo, pan irlandés de soda, que ojito, se amasa ni se fermenta. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo cogemos esto, Bonilla?
Pues mira, Enrique, tal y como dices, es un pan típico irlandés, que viene de una época un poco trágica, porque viene de la época de la hambruna, pero bueno, en épocas de ese, bueno, de que pasan estas cosas, pues la imaginación la ponemos ya, ¿no?, al ritmo de la necesidad, ¿no? Entonces, a partir de lo que tenían, sale este pan, que es mundialmente conocido, y es un pan muy particular, porque como bien dices, pues ni hace falta amasar ni fermentar. Uh-huh. Y queda un pan, bueno, que hay que comer pronto, os explicamos un poquito cómo es, uh-huh. y desde luego que podéis probar porque merece la pena.
Qué buenos alimentos, tenías razón, qué buenos platos de cuchara, qué buenos sí. potajes han salido del tristemente una mala época, pero que el ingenio hacía el resto y que a día de hoy siguen vigentes en la mejor gastronomía del mundo, ¿no?
Y
de lo malo al final te tienes que quedar dentro de lo que cabe, pues después de una tragedia, que al menos hayamos heredado esos grandes platos. Vamos a poner ya todo sobre la mesa. Lo primero, ¿qué cacharras necesito?
Venga, vamos a empezar utilizando un cazo, ajá, un bol, una báscula, papel de horno, una cuchilla de panadero o un cuchillo afilado, vamos a necesitar.
Vale.
Y después la rejilla de siempre para enfriar. Típico vale. pan que si tenemos una amasadora en casa nos facilitará la vida, uh-huh. y si no, lo hacemos a mano sin problemas.
Perfecto, venga, ya tengo todos los cacharros, todos los utilitarios que vamos a necesitar. Y ahora, por otro lado, la chicha, los ingredientes que necesito.
Venga, vamos allá. Nosotros vamos a mezclar 250 gramos de harina de repostería, harina floja,
ajá,
blanca.
¿Del amasadero?
Y otros 200... Del amasadero, si puede ser, muy bien. Y 200 gramos de harina panadera integral.
Vale.
En su origen era 100% integral, pero lo hacemos blanca, integral, a mitad-mitad y tendremos un pan un poquito más suave.
Vale, 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 ok.
7 gramos de bicarbonato, ¿vale? O sea, está bien, habéis escuchado bien. Vamos a utilizar bicarbonato, es un pan, eso es un pan que no utiliza levadura, utilizamos bicarbonato, 7 gramos de bicarbonato.
Qué bueno.
8 gramos de sal, 260 mililitros de leche, uh-huh, y 2 cucharadas de zumo de limón. Y con la leche y el limón vamos a hacer el suero, que ahora os lo explico.
Vale.
Vale, y hasta ahí los ingredientes.
Vale, 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 vale. Todo esto lo mezclamos, ¿no?
Eso, venga, pues empezamos. Os digo un poco el paso a paso, ¿vale?
Venga, dime.
Mira, mezclamos los 250 mililitros de leche entero con 2 cucharadas de zumo de limón. Y vale, esto lo vamos a dejar 10 minutos. Vale. A los que nos gusta la receta, las recetas de repostería y pan, encontramos en muchas recetas anglosajonas que se utiliza el suero de leche. El suero de leche es un ingrediente que ellos usan mucho,
sí,
tanto en Norteamérica como en algunas zonas de Reino Unido, pero aquí no se usa, ni se encuentra normalmente, salvo que sean supermercados especializados. La forma que nosotros tenemos de hacer suero es cortando un poco la leche. Entonces cogemos la leche, le echamos un par de cucharadas de zumo de limón y al dejarla 10-15 minutitos conseguimos ese suero de leche o lo más similar posible, ¿vale?
Que al final, como tú dices, se trata como de leche cortada.
Eso es, vale, una leche cortada, pero que bueno, que después no hay que colar ni nada, lo utilizamos tal cual.
Vale, vale, vale.
Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Lo segundo es que vamos a precalentar el horno a 220 grados, como si fuera un bizcocho, porque este pan va a ser amasado y metido al horno, no vale. hace falta la fermentación.
Vale.
Lo tercero, vamos a echar las harinas en un bol, o en la cubeta de la amasadora, si la usamos, junto al bicarbonato, y vamos a mezclarlo unos segundos. Cuando lo tengamos, añadimos la sal y añadimos la leche. Y empezamos a mezclarlo hasta que tengamos una pasta homogénea. Es una pasta, ojo, que nos va a quedar pegajosa. No os preocupéis, es normal. No la tenemos que trabajar mucho. Con que esté todo bien mezclado nos vale.
Vale.
Enharinamos un poquito la encimera, la echamos en la encimera y la terminamos. Pero eso es pegajosa, ¿vale? Eso vale. es normal. Una vez que la tengamos ya trabajada, la boleamos, la tensamos y hacemos forma de hogaza. Como los que hemos hecho pan, pues ya sabemos vale. cuál es, ¿no? Le damos la boleamos un poquito y la forma de hogaza que nos quede lo más redonda posible y lo más tensa posible.
Vale.
Cuando la tenemos, la ponemos en la bandeja de horno que hemos forrado previamente con papel y con la cuchilla de greñar el pan, esa especializada que tenemos, o un cuchillo muy afilado, le hacemos una cruz, ¿vale? Es muy, muy, muy típico de este pan, ¿vale?
Claro, claro.
Esta cruz, aparte de una función estética, tiene la función de que el pan, al ser un pan diferente que no fermenta, se cueza bien por el interior, ¿vale? Claro. Entonces hacemos la cruz en el centro, metemos la bandeja al horno que hemos precalentado y cocemos el pan durante 40 minutos a unos 210 grados con calor arriba y abajo. Ajá. Cuando haya terminado y le veamos ya un color apetecible, doradito, lo sacamos, lo ponemos en una rejilla y lo dejamos enfriar. Y ojo, Enrique, es un pan que dura muy poquito.
Te iba a preguntar, ¿vale? te iba a preguntar eso. Al no fermentar, al ver los ingredientes que tiene tan naturales, digo, esto creo que nos va a durar poquito. El día quizá
muy
y poco más, ¿no?
Muy poco, eso es. Entonces, claro, nuestra recomendación es sacarlo y aún templado, empezar a cortar rebanada, untarlo con mantequilla, ¿vale? Y un poquito de sal, y es súper agradable de comer, y bueno, y es curioso. Entonces, a los amantes del pan, creo que hay que hacerlo alguna vez en la vida. Y ahora, pues, justo con lo de ayer de San Patricio, es perfecto.
Pues sí, pues es una buena excusa para aprovechar y celebrar lo que ayer hicieron los irlandeses, el día de San Patricio, con un pan típico de esa zona de... del mundo, de Irlanda, y con un pan típico como es este pan de soda irlandés. Su característica principal es que no se amasa, que no se fermenta, como ha dicho Andrés Bonilla, que lo que usa es bicarbonato, y también con ese truquito, ¿no?, del suero, que al fin y al cabo mezclan un poco de leche con zumo de limón para que se corte y para que al final todo salga a las mil maravillas. Eso sí, como ha dicho Andrés Bonilla, esto es para hacerlo y comerlo, no para mucho más. Así que es para el día, para tener tiempo el dominguito y con la familia meterle mano. Andrés Bonilla, como siempre, propietario de lamasadero.com, ese blog maravilloso donde, entre otras, encuentras también, como no, esta receta por si quieres leerla más detenidamente. Maestro, Andrés, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros, Enrique.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la vivienda, de la hipoteca, y tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, ¿para qué están los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora? Te lo va a poner todo muy fácil, porque lo que va a hacer es negociar por ti y por fin encontrar esas necesidades y esas condiciones que tú al fin y al cabo andas buscando y necesitas. Te va a buscar un banco, que insisto, que te va a aceptar esas condiciones. Lo mejor que puedes hacer es informarte en el teléfono gratuito, es el 900-234-235, acudir también a su calle, a su sitio físico, que están en calle Héroe de Sostoa, número 23, o conocer todas estas y más informaciones en su página web, en credialpes.es. Desde 2020 vivimos en una época en la que la detección de casos de virus o enfermedades inusuales nos hace saltar las alarmas, de forma más o menos justificada. Es el caso de hace unas semanas, cuando titulares de algunos medios alertaban de un caso de infección de peste bubónica en Estados Unidos. Pero es que hace solo unos días se ha registrado un fallecimiento por esta peste bubónica en el estado de Nuevo México. Esto significa la primera muerte a causa de esta enfermedad desde 2020 en Estados Unidos. Tengo conmigo al doctor César Ramírez para esclarecer un poco lo relacionado a esta enfermedad con su diario de salud que cada lunes firma en este espacio. César Ramírez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por recibirnos un lunes más en COPE.
Doctor, lo primero de todo, ¿esto de la peste bubónica no nos evoca un poco a tiempos pasados?
Indudablemente, y alguna serie de televisión además que nos expresaba de forma muy meridiana cómo en el medievo la peste bubónica arrasó, ¿no? Es como se llama peste bubónica, una enfermedad que también llamamos peste negra, y es el nombre de este color que se le dedica, es por la gangrena que causa en ciertas partes del cuerpo. Nos hace trasladarnos a episodios muy crudos de la historia de Europa, principalmente el más relevante en el siglo XIV, cuando una epidemia de esta enfermedad se calcula que causó la muerte de cerca de un cuarto de la población europea de ese momento, devastando regiones enteras y dejando un recuerdo inolvidable, que a día de hoy el término peste negra se utiliza para hacer referencia a cualquier cosa que cause un daño muy grave o una masacre en una población. Uh-huh. En esa época y siglos posteriores se consideró una enfermedad de origen poco claro, con tantas cosas en esa época se atribuía a causas sobrenaturales. Uh-huh. Algunas incluso se decían que estaban relacionados con los miasmas, es decir, la emanación de partículas malignas de cuerpos enfermos o material en descomposición. Otros buscaban el origen en la astrología, pero no fue hasta el siglo XIX cuando el desarrollo científico dio con la causa real de esta enfermedad: la bacteria Yersinia pestis. Se transmite esta bacteria a los humanos a través de la picadura de pulgas que portan la bacteria tras haber picado a un roedor o a un animal doméstico infectado. En la actualidad es inusual que esta bacteria se transmita entre humanos, y el caso que, o los casos que hemos mencionado antes, destacando sobre todo el de Oregón hace unas semanas y el de México pues hace pocos días, parece indicar que el contagio se ha producido a través de la interacción de animales domésticos. Uh-huh. Parece que gatos, después de que el animal desarrollase síntomas, seguramente en unas situaciones carentes de salubridad. Estos episodios son noticiables porque son, después de varios años sin registrar ninguno, son los primeros casos y ya sabemos que puede ser una enfermedad bastante agresiva.
Y sobre todo letal, como hemos conocido hace apenas unos días con ese fallecimiento, insisto, de peste bubónica en el estado de Nuevo México. Precisamente, ¿qué es lo que la hace tan peligrosa o incluso, como en este caso que cuento, letal?
El primer mensaje es una enfermedad que hoy en día, tratada con antibióticos, se puede tratar de forma eficaz si se diagnostica a tiempo. A diferencia de otros tipos de peste, esta causa hinchazón, inflamación de los ganglios linfáticos, que son unos pequeños filtros en forma de habichuelita que tenemos en nuestro sistema inmune y que todos nos podemos tocar en el cuello, en la ingle o en la axila. Pues a un ganglio linfático hinchado se le llama bubón, término por el que se le da nombre a esta enfermedad de peste bubónica porque se manifiesta como inflamación de los ganglios. Cuando el paciente es contagiado, los ganglios se van hinchando en la axila, en la ingle, en el cuello, que a veces pueden incluso no dar dolor, pero sí que inmediatamente las personas empiezan con una enfermedad febril aguda, con escalofríos, dolor de cabeza, debilidad y náusea o vómito. Tal como indica la OMS, es una enfermedad muy grave para el ser humano, sobre todo cuando evoluciona en su forma de septicemia, es decir, cuando ya la bacteria está en la sangre, y sobre todo cuando disemina a los pulmones, llegando a tener una tasa de letalidad que ya entonces sí oscila entre el 30 y el 100%, pero hablamos de casos en los que se ha diagnosticado de forma muy tardía.
Hablamos de casos aislados, esa persona infectada en Oregón, ya más preocupante el fallecimiento en Nuevo México. No dejan de ser, al fin y al cabo, dos casos aislados. ¿Tenemos que preocuparnos? ¿Tenemos que ponernos en situación, en alarma?
Absolutamente no, Enrique. No consideramos que esto tenga que ser ningún motivo de alarma sanitaria a ningún nivel. Y bueno, la clave es que la Yersinia pestis, la peste bubónica, ha sido erradicada en casi todo el mundo, pero actualmente todavía hay regiones como Madagascar, República Democrática del Congo y Perú, que son países que han concentrado la mayoría de los casos desde la década de los 90, además de estos recientes en Oregón y en Nuevo México. La prevalencia efectiva de los antibióticos, como hemos comentado antes, no hace poder placar, bloquear con garantía esta enfermedad. Y según los expertos, pues la peste bubónica está entre nosotros y lo estará por más siglos, ya que la bacteria es imposible de erradicar y el riesgo, aunque mínimo, por la mejoría de las condiciones de salubridad, va a estar presente. Al igual que otras enfermedades como el sarampión o el cólera, han tenido picos de agresividad en nuestra historia, pero gracias al avance de la medicina y la farmacología, hoy en la actualidad se pueden considerar como controladas.
Estuvo, está y estará. Ahora salta pues al día a día por esos casos positivos y sobre todo por este último fallecimiento hace unos días en el estado de Nuevo México. Pero como ha dicho el doctor César Ramírez, es una enfermedad que siempre que sea diagnosticada, esto en mayúsculas, a tiempo, es sin duda alguna pues algo que no nos debe de preocupar a día de hoy y que no debemos saltar la alarma ni mucho menos. Como siempre, el diario de salud del doctor César Ramírez, como cada lunes aquí en COPE Más Málaga. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias, Enrique. Hasta la próxima semana.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
Pasión por la tradición, apoyando los numerosos actos de culto, exposiciones y actos culturales que las hermandades han preparado también en Araboca Plaza. Recuerdos de familia, cada plato una historia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Eloísa Molina Beauty Experience, tu nuevo centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación y microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Disfruta de tu primer servicio con un 20% de descuento. Llama y pide cita al teléfono 680 49 58 62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14, frente al Polideportivo de Ciudad Jardín.
Cuando tú me besas no me hace falta nada. Cuando estoy contigo yo estoy contento. Si bailas conmigo aquí en la oscuridad. Tu corazoncito yo soy el dueño.
Tu corazoncito yo
amor no lo compra el dinero. Y esto no lo apagan ni los bomberos.
Si pudiera yo volar hasta Marte y regresar, todo yo lo haría si tú me quieres. Cuando tú me besas no me hace falta nada. Cuando estoy contigo yo estoy contento. Si bailas conmigo aquí en la oscuridad, en tu corazoncito
yo soy el dueño.
En tu corazoncito yo soy el dueño.
Una abeja en un panal, en tus brazos siento paz. Se alinean los planetas de mi universo.
Como el río llega al mar, eres tú mi casa. Todo lo que pasa a tu lado es bueno. Oh, yeah. Oh. Cuando tú me besas no me hace falta nada. Cuando estoy contigo yo estoy contento. Si bailas conmigo aquí en la oscuridad, en tu corazoncito yo soy el dueño. Si tú me quieres, yo quiero, soy tan feliz. Si me quieres, si tú me quieres, me quieres, todo se puede. Si tú me quieres, me quieres, soy invisible.
15 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es hora de acudir al campo. Dejamos un poquito la ciudad por unos minutos para respirar aire puro, el que sopla allí en el Borges, en la Axarquía. Allí encontramos, como cada lunes, a nuestro campesino 3.0.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ismael Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Hoy nos querías hablar de la historia de la caña de azúcar en Málaga. Esto se veía antes más, por lo menos los que ya algunos años tenemos. Ahora mismo los chavales prácticamente no saben lo que es una caña de azúcar. ¿La historia de la caña de azúcar aquí en Málaga tiene, valga la redundancia, mucha historia, mucha tradición?
Y tanto. La verdad que la mayoría de las personas ahora, como has dicho, no sabe que Málaga, bueno, concretamente, aproximadamente desde Málaga hasta Adra, es decir, toda la costa,
sí,
ha sido durante mil años, no me he equivocado, uno de los mayores cultivos de caña de azúcar que ha existido en el mundo. Y es que Málaga siempre ha sido una de las grandes productoras de caña de azúcar, porque fueron los árabes los que nos la trajeron aquí. Uh-huh. Y gracias a ello, bueno, es que de hecho Málaga llegó a tener 37 ingenios azucarero, que para los que no lo sepan, los ingenios son, más allá del centro comercial, que por cierto rinde homenaje a eso, son, digamos, la fábrica de donde se extrae el azúcar de esa caña que ha sido tan típica de nuestra cultura y que además ahora es el momento de la caña puro y duro, porque en Semana Santa en Málaga siempre se ha comido caña de azúcar.
Claro, claro,
y gracias
claro
a Dios aún podemos ver algún puesto.
Ahora, ¿dónde la encontramos? ¿Dónde se cultiva mayormente la caña de azúcar aquí en Málaga?
Pues mira, la caña de azúcar, es verdad que con el tiempo, primero que es cierto que el azúcar ya sabemos que se demonizó un poco, ¿no?
Sí, sí, sí.
En los últimos tiempos. Después también tenemos que la competencia de la remolacha, que daba un rendimiento más grande, pues poco a poco es verdad que es un cultivo que se fue abandonando. Y digamos que oficialmente la última plantación que existió aquí fue hasta 2006, que fue cuando cerró el último ingenio, o sea que parece que hace mucho, pero no hace tanto, hace aproximadamente menos de 20 años, y por suerte sí que han seguido existiendo algunos cultivos residuales y otros no tanto, porque ni más ni menos que en Salobreña, en Granada, que ya sabemos que está ahí,
sí,
está a día de hoy la mayor plantación de caña que existe en toda Europa entera, o sea que realmente, por suerte, aún hay un reducto en el que podemos seguir viendo caña y además estamos en la temporada justa de recogidas de caña, porque esta es la temporada que efectivamente la podremos comer en Semana Santa, que aquí claro. Ya sabemos que antiguamente estaba todo estudiadísimo, por eso efectivamente siempre hay.
Es muy complicado cultivarla y a la vez, ahora que se está haciendo, es muy complicado también recogerla. ¿Cómo es el proceso de tener y de obtener la caña de azúcar?
Pues mira, hay un dato que se me ha olvidado comentar antes, ¿sí? Y es que se ha pensado siempre, y todo el mundo piensa, que nosotros nos trajimos la caña de América y realmente nosotros fuimos, los españoles, fuimos quienes llevamos la caña a América. Ah. O sea, que toda la historia que hay pues a día de hoy en República Dominicana, en Cuba, etcétera, fuimos los españoles los que la llevamos allí. Es verdad que es un cultivo muy fácil. Bueno, es que en realidad sabemos que está emparentado con la caña beta, ¿no? La que vemos en las riberas de los ríos y demás, y en todos nuestros campos a día de hoy. Pero es verdad que esta, en este caso, digamos que es un poquito más gordita y además, en vez de estar hueca, pues está llena pues de esa fibra azucarada que le da ese sabor tan característico y que yo creo que los oyentes, al menos los que sean de mi edad hacia abajo, del 80 hacia abajo, yo creo que todos hemos probado alguna vez esa caña de azúcar, que simplemente para plantarla pues es coger esa caña en esta época también, enterrarla, digamos, en horizontal, y en cada uno de esos nudos pues crecerá una caña de azúcar que tarda aproximadamente un año. En esta época justo es cuando se recoge por un lado, cuando se termina toda la recogida, se vuelve a plantar y el año que viene por esta fecha pues tendremos otra caña que más o menos suele medir más o menos unos entre 2 metros, 3 aproximadamente. Y además de ahí, de la caña en realidad vienen bastantes productos. Ya, bueno, hemos dicho evidentemente el azúcar, la fruta, digamos, que es eso que comemos en Semana Santa, esos palos blancos que nos gustan tantísimo y que si no lo ha probado alguien, lo invito a que esta Semana Santa en Málaga los pruebe porque están muy buenos. Y después, esas dos plantaciones que te comentaba antes, que quedan aún, una un poco más residual, que es la que está en Frigiliana, donde tenemos esa fábrica, la única fábrica que queda en toda Europa de miel de caña, que además también es época ahora, ya sabemos que las tortillas de bacalao con miel de caña, o sea, eso miel. Es una maravilla. Oye, parpalada, que también
podemos visitarlo para conocer un poquito de primera mano, para ver cómo es el proceso y cómo se hace.
Pues sí, es que de hecho hay una ruta que se llama la ruta del azúcar, que además podemos ver pues antiguos ingenios, incluso un museo de la caña del azúcar, el acueducto, por cierto, de Maro, que el objetivo ingeniero de ese acueducto efectivamente fue llevar el agua a los ingenios. Y por supuesto, y para mí el mejor planazo, perdóname, que además es una hora muy buena para hacerlo, ¿sí?, es visitar la única fábrica que queda de ron agrícola, que se llama Ron Mondero, que se hace efectivamente con esa caña de azúcar y es la única plantación realmente grande que queda en toda Europa entera. Y es un ron que no tiene nada que ver con el ron industrial.
Yo te lo iba a decir, no por mí, me lo han dicho, pero vamos, que el ron tipo caña de azúcar, pues naturalmente, como su nombre indica, viene de la caña de azúcar, ¿no?
Claro, eso viene de la caña de azúcar, viene del zumo una vez que molemos esa caña. Ajá. Con el trapiche, que es como se llama, que por cierto también tenemos un pueblo que se llama así, sí, precisamente porque ahí había uno, sí, sí. Y en este caso en Salobreña tenemos ese ron Mondero que se hace con ese zumo de la caña de azúcar y que además después se envejece en esas bodegas que suelen ser más o menos siempre de manzanilla, y es una experiencia muy chula, ya no solo probarlo, que por supuesto que sí, además a la gente que le guste el ron, este ron hay que tomarlo solo, aunque ya después cada uno que lo tome como quiera, pero es verdad que un ron de esta calidad es mejor tomarlo solo. Uh-huh. Y además tenemos la oportunidad de visitar la bodega, ver la plantación y conocer este producto que ha sido tan característico de nuestra zona y que desde luego es una pena que se pierda, ¿no? Yo, de hecho, me voy a apuntar y muy pronto voy a acercarme y voy a ver esa plantación, la bodega, etcétera. Así que invito a la gente a que investigue un poco en Google y conozca esa ruta del azúcar que siempre ha sido tan importante para nuestra cultura.
Pues merece la pena, sin duda alguna, visitarla y conocer un poquito más de cerca todo este proceso que conlleva la caña de azúcar y todo lo que después sale, y podemos, pues nosotros, nutrirnos de ello y disfrutarlo. Esto lo explica mejor que nadie, como siempre, desde el Borges, desde la Axarquía, nuestro campesino 3.0, que no es otro que Ismael Fernández. Ismael, buena semana, un abrazo muy fuerte, amigo.
Igualmente, un abrazo enorme.
Mañana termina la exposición Génesis, que ha organizado la agrupación de cofradías durante la Cuaresma. Se trata de una muestra de bocetos y estudios previos de las imágenes titulares de la Semana Santa de Málaga. Para saber cómo ha ido la exposición, se ha marchado hasta allí, hasta la sede de San Julián, Pedro González. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Pues muy aquí buena. Estamos, efectivamente, en la puerta de la sede de San Julián. Y no por nada, sino porque la exposición abre por las tardes. Así que el que quiera venir a verla, lo puede venir a ver esta tarde y mañana por la tarde, que son los dos días que nos quedan para ver esa muestra de la que tú hacías referencia, esa muestra, esa exposición que se llama Génesis y con ese contenido del que hablabas. Pero, en fin, para poder saber cómo ha ido, aunque todavía quede esta tarde y mañana, pero cómo ha ido la exposición de todas esas actividades culturales que este año la agrupación de cofradías ha montado, afortunadamente, y que están saliendo todas bastante bien, pues nadie mejor que Fran Muñoz, que es el vicepresidente de la Comisión de Cultura de la agrupación de cofradías. Fran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, estamos ya los estertores de esta muestra y ¿qué balance podemos hacer a prácticamente dos días de que termine?
Pues yo creo que el balance es muy positivo, tanto por la con el resultado de la exposición y el éxito que ha tenido, como por el ciclo cultural Cuaresma en San Julián, que al principio, bueno, pues es verdad que era un proyecto muy ambicioso, pero la gente ha respondido muy bien y la verdad que estamos muy muy satisfechos y bueno, pues esto nos da el impulso suficiente y el crédito suficiente como para que el año que viene pues lo retomemos en Cuaresma y evidentemente que esto no se quede aquí, es decir, que el proyecto pueda tener continuidad a lo largo del año.
Mañana y pasado, como decimos, desde las 5 de la tarde todavía se puede visitar esta muestra, Génesis. Daba un titular mi compañero Enrique sobre lo que podemos ver, pero por entrar un poco más a fondo, ¿qué se va a encontrar el que venga estos días?
Pues Génesis, bueno, por su propio nombre es el origen, ¿no? El principio de todo. Entonces, en Génesis, pues lo que se ha intentado es poner una sencilla muestra de estudios previos, bocetos, de esas imágenes titulares que felizmente se han convertido a día de hoy en iconos devocionales en nuestra Semana Santa, pero que antes de eso, bueno, pues fueron el proyecto de muchos cofrades en el que se puso mucha ilusión y bueno, pues lo que se pretende con Génesis es mostrar ese proyecto, esos bocetos, esos estudios de imágenes procesionales, de titulares de la Semana Santa. Y bueno, pues tenemos obras muy desconocidas para mucha gente y otras no tanto porque son más nuevas, pero de una calidad extraordinaria. Tenemos ahí el boceto del grupo escultórico de Salesiano, de Manolo Carmona, el busto del Cristo del Perdón de la cofradía de los del Puente de Suso de Marcos. También tenemos un modelo del Cristo de Humilde Paciencia, un poco más reciente, de Ruiz Montes, pero extraordinario. En fin, distintos bocetos que yo creo que los cofrades no algunos no se conocen, de hecho suelen estar en los talleres de los propios escultores, porque por lo general son los escultores los que se quedan esos bocetos. Entonces, bueno, pues yo creo que es una muestra sencilla, pero interesante.
Para terminar, Fran, me decías que con esta muestra Génesis mañana se da por clausurada las actividades en Cuaresma de todo lo que ha sido las actividades culturales de la agrupación de cofradías, pero lo mismo después de Semana Santa, ¿hay algún otro guiño o se puede hacer una continuidad una vez que termine el Domingo de Resurrección, ¿no?
Sí, indudablemente. El proyecto Cuaresma San Julián era una cosa, pero está dentro de un macroproyecto que iniciamos Alejandro Cerezo y yo, que se llama Cultura San Julián. Y esa Cultura San Julián no solo se queda en Cuaresma, sino que la idea es intentar desarrollarlo a lo largo del año. Entonces, vamos, ya me consta que Ale está en ello. Y yo también, pasa que ahora mismo estamos en una época un poco complicada, pero después de Pascua nos sentaremos porque la cultura en la agrupación no se queda ahí y seguramente haya a lo largo del año seguirán habiendo distintas actividades.
¿El horario de esta exposición de 5 a?
A 9.
De 5 a 9, tanto mañana como, o sea, hoy como mañana, que son los días que nos quedan.
Efectivamente.
¿No? ¿La entrada es gratuita?
Sí, totalmente. Como todas las actividades que ha habido en el ciclo y las que habrá, vamos, siempre será gratuito.
Pues Fran, gracias por atendernos aquí en la puerta de San Julián, que hoy no tiene mucho bullicio, pero me imagino que a partir de ahora esto va a ser uno parar, sin duda alguna, ¿no?
Sin duda, a partir de, yo creo que de esta tarde, ya mañana, esto ya no tiene vuelta atrás.
Está claro. Pues nada, gracias, suerte para la Semana Santa y para todo lo que traiga el área de cultura de la agrupación de cofradías de Málaga. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, Pedro.
Pues nada, Enrique, pues ahí tienes, esta tarde y mañana, a partir de las 5 y hasta las 9, y totalmente gratis, se puede visitar esta muestra Génesis, que le quedan 2 días nada más, así que hay que darse prisa.
Pues venga, apurarse, quien no lo haya hecho, que tiene la tarde de hoy y la de mañana. Pedro, nos escuchamos esta tarde.
Venga, gracias.
Un abrazo.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un yes. Ya que me encantas tanto.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana este programa, Herrera en Cope más Málaga, vuelve a la misma hora, a las 12:30. Y recuerda que ahora en un ratín, a las 2:20, Carmen Cervantes cuenta todo lo que está siendo noticia en este lunes 18 de marzo. Posteriormente, a las 3 de la tarde, toda la información del deporte de Málaga. Y a las 4, como venían escuchando, Pedro González te va a dar las buenas tardes Málaga. Recuerda que la radio nunca descansa. Recibe el saludo de quien te habla, de Enrique Ortiz. Javier Campos en la realización. Sigues ahora informado de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Me da igual Madrid, para solo contigo escaparme. Una música, buple, vámonos aquí.
¿Nos vamos?
Adiós.
Las 2, la 1 en Canarias.